Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias en sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se lava. Odio el que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto a los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas ni los lazos. No me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas.
Bueno, pues este está siendo el leitmotiv de esta noche de jueves ya. Hoy os preguntamos qué nos soportas y en el WhatsApp de Paola hoy hemos recibido un montón de mensajes. Ha salido toda la rabia de la gente y se ha plasmado en mensajes. Mejor así, ¿eh? Mejor.
Que se queden los mensajes. Sí, Roberto, pero es que hay muchísimos en los que tú y seguro que muchos de nuestros oyentes se ven identificados. Mi primer contacto tiene una obsesión con las espinas del pescado.
No soporto el pescado con espinas. No soporto encontrarme una espina entre el pescado. O sea, puedo estar 3 horas, literalmente 3 horas, hasta que se quede el pescado frío quitándole las espinas. Y si me encuentro un trozo chiquitito, soy capaz de tirar el filete de pescado entero. De verdad, no lo soporto.
Yo tampoco soporto eso.
Pues yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre siempre nos mandaba y el regalo era, llegábamos a donde los congelados y era... Quiero pescado sin piel y sin espinas, ¿vale? Que de vez en cuando encontrabas alguna, que yo me daban ganas, ahora ya habría dicho, que te devuelvan el dinero, que tenía una espina, ¿sabes? Yo
lo Mi madre siempre me lo desmigaba para que no encontrara ninguna.
Es complicado, bueno, pero alguna espina en el pescado, claro, o sea, lo raro sería encontrarte una espina, yo que sé, en el pollo. Entonces habría que preguntarse dónde está ese pollo.
Hay algo fundamental, Robert, en el ser humano y es el, pues, tener un mínimo de higiene,
hombre.
Es lo único que os puedo adelantar, pero el próximo audio de WhatsApp, del WhatsApp de Paola tiene mucho que ver con lo que os digo.
Odio cuando se gasta el champú y se dejan el bote vacío en la ducha.
A mí me pasa.
Sí, 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 y molesta mucho, o sea, cuando llegas...
Se te acumulan ahí 5 botes.
Agüita, ¿sabes? Y me voy a enjabonar ahora. Además, ese champú que te gusta, porque hay 2 o 3, pero el que te gusta es ese. Y llega y dices, si no queda. Han echado agua y todo ya para apurar.
Pero él es más agua que jabón.
Da rabia, sí, sí, sí.
Y si te digo, Robert, ir al baño y que te ocurra algo como lo que viene ahora, ¿qué me dices?
Odio cuando me siento a hacer mis necesidades y no hay papel higiénico.
¡Hombre!
Esto es típico.
¿Quién no alguna vez ha dicho eso de, por favor?
Pásame un trozo de papel.
Dame el papel higiénico. Yo por eso siempre digo, a mí cuando me dicen, no, el bidé es un invento maravilloso. Después de pasar por el papel higiénico. Sigamos.
Esta sección, desde luego, que podría ser infinita. Y podemos encontrar respuestas tan enrevesadas como esta.
Odio que me pregunten qué odio.
Odio que me pregunten qué odio.
Está muy bien. ¿Sabe?
Porque directo y al pie.
Porque odia lo que le hemos preguntado, claro. O sea, hay odiadores luego compulsivos. O sea,
hay que pensar también que porque lo odia, porque le vamos a poner en un compromiso.
Eso será otro día. Hoy estamos odiando. A ver.
Y si hay un ambiente, Robert, que puede propiciar que nos pongamos de los nervios, es un aeropuerto. Sobre todo en circunstancias como esta.
Odio que en los aeropuertos la gente espere la maleta en la cinta. Si todo el mundo se pone ahí, no vemos qué maletas son. Dar 2 pasos para atrás y lo vemos, coño.
¿Es verdad?
Sí, pero estamos todos como si nos la fueran a quitar ahí, a ver si sale. ¡Esta es la mía, esa es la mía!
La gracia es cuando no aparece.
Sí, sí. No, o cuando alguna se parece a otra, que estamos ahí así también viendo... Vale, que es la suya.
Y trabajar en grupo, tener que poner buena cara, no es algo que siempre nos encante.
No soporto tener que soportar algunas personas de mi trabajo.
¿Qué a ti te pasa conmigo?
¿Quién es? Vale, es anónimo, ¿no? Vale, va a ser.
¿Y qué me dices, Robert, de los atascos, de esperar en el coche? Uf, y sobre todo de lo bien que conducen algunos, Pues eso, que es un factor importante para decir no lo soporto.
Yo lo que nunca soporto es cuando estás en medio de una rotonda esperando a salir y no pone el intermitente y no puedes salir.
Anda, que habrán habido pocos accidentes por eso.
Yo lo de los atascos es una de las cosas que peor llevo en mi vida. De hecho, cuando cojo a alguien en el servicio público, desde taxi a un autobús y tal, yo siempre les miro, les doy los buenos días, buenas tardes, depende de la hora que sea el día. ¿Mm? Y si puedo charlar con ellos, sobre todo en los taxis, que es una relación un poco más cercana, siempre les digo mi admiración, ¿no? O sea, porque me parece que es claro, tan complicado... Mantener los nervios, sobre todo en las grandes ciudades, cuando de repente se colapsa todo. Lo ves ahí tranquilamente. Muchos de ellos, gracias a Dios, escuchando la copa y así por lo menos te van entreteniendo, tienen ese buen gusto.
Los niños, Robert, nos vamos hasta los niños, que esto te puede interesar.
Cuidado.
La vuelta al cole, que está al caer. Seguro que te encanta todo esto que te digo. Uno de mis contactos me ha comentado lo siguiente.
No soporto que lleven 2 semanas agobiando con la vuelta al cole.
Con los anuncios de la vuelta al cole.
Pues yo te digo, yo no soporto cuando llega la vuelta al cole. Bueno, yo sí
sobre
lo soporto.
Sobre todo por lo que te dejas,
lo,
¿no?
Lo lleva muy mal en mi cuenta corriente. Si pudiera hablar, diría, no soporto.
Los libros es que son carísimos.
En fin.
Esta otra cosa que mi contacto no soporta tiene que ver con la infancia también.
Yo no soporto a la gente que no tolera a los niños.
Muy bien.
Pero a ver, que también hay gente, pues, oye, respétalo, ¿no? Hay sí, gente que pues, no les gusta a los nenes, pues no
sí,
les gusta.
Sí, pero hombre, pero no soportas. O sea, hay muchos que dicen, es que no soporto a los niños, hombre, pues dependerá. O sea, yo entiendo que hay momentos en que un niño se hace insufrible, insoportable, hasta para el padre o la madre o quien más le quiere. Pero ya no soportar a los niños así en general, claro, me parece, ya. O sea, ¿sabes? O sea, como no soportarme a mí en general, ¿sabes? O sea, pues tengo mis horas.
Menos, Robert.
Tengo mis horas. Cuando estoy durmiendo, de verdad que no doy ningún problema. Bueno, a lo mejor ronco.
A lo mejor. ¿Y qué me dice Robert?
Y puede que al descalzarme me guarden los pies, no digo que no, en estos
ay,
días.
Pues eso tampoco eso, lo soporto.
No, yo tampoco lo soporto. No, no, yo por eso no me llevo bien conmigo.
Tuve una época en la que mi madre me compraba el desodorante este para los pies sí. Y yo le pillaba la indirecta. Digo, vale, mamá, vale, ya estás diciendo que me huelen los pies. Vale.
Por lo menos hayas quedado para los pies, digo, o sea, no te sí. Lo echabas en las asilas.
No, 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 era para los pies.
Está bien.
¿Y qué me dices, Robert, de perder algo muy importante relacionado con el trabajo y sobre todo en el último momento de enviar, pues, por ejemplo, algún, yo te lo diré, algún dossier?
Vale.
Pues eso, que tampoco lo soportamos.
Pues mira, no soporto que en el ordenador de mi oficina esté realizando el trabajo, tenga toda la tarea hecha y de repente el ordenador se apague antes de enviar la información a mi jefe, no lo soporto. Es una cosa que me entra en los demonios.
Es un dramón sí. Y es un compi de deportes.
Pues, no, y te voy a decir una cosa, que para hacerte un exorcismo, si te entra los demonios, porque es que, o sea...
A veces se puede recuperar. A veces.
A veces.
Porque hay determinados programas que te sale autorrecuperación o cosillas que a lo mejor...
Yo siempre llamo servicio informático y muchas veces me dicen, mira, Roberto, vuelve a hacerlo, rehazlo. Si lo
no
tenías
pueden,
en la
no
cabeza...
¿No pueden ellos rescatarlo?
Hay veces que quizás está ya demasiado en lo profundo y no se puede rescatar. O van a tardar más o lo que sea.
Me dicen, ¿Te pasa mucho?
No, alguna vez ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado en el trabajo alguna vez, de tener algo...
En la uni.
No, no guardarlo, no guardarlo. Hombre, si lo estás guardando, evidentemente sí se queda ahí. Pero digo, de no haberle dado a guardar y claro, llevar ahí, pues eso, medio folio, un folio, dos... Y de repente se va la luz y, pues eso, todo al traste. Y aunque te pongas y tengas la idea, parece como que ya no te sale igual. Y dices, o sea, tenemos toda
no
la
era
sensación...
No era tan bueno como lo
sí,
que había...
Sí, tenemos la sensación de que antes habíamos hecho una obra maestra y que ahora que nos está quedando...
Es un poco, cerullito.
Pues eso, no. ¿Qué vamos a hacerle?
Y ya para ir cerrando, Robert, Carmen, una conocida y amiga de Soria, no soporta tantas cosas. Nos ha hecho un breve resumen de las cosas que, pues, no tolera.
Hola, me llamo Carmen. Os escucho desde Soria. Cosas que no soporte. No soporto los malos olores. No soporto a los profesores que gritan o son poco cercanos con sus alumnos. Y no soporto los cambios bruscos de temperatura. Me provocan unos dolores que no son nada agradables.
Desde luego.
Carmen, ¿no? Pues oye, Carmen, estoy contigo sobre todo en los que gritan. Me da igual que sea profesor, te digo porque yo suelo ser también muy gritón y no me soporto cuando grito. Es que no, o sea, luego lo reflexionas y dices, pero ¿por qué? Lo podía haber dicho esto tranquilamente. Y,
ah, tú gritas.
Algunas veces, sí, me sacan de quicio. Sí,
vaya.
Sí.
No he tenido la oportunidad aún de verte gritar, no.
Paola, seguimos, venga, vamos, venga.
Ala, eso me pasa por hablar. ¿Ves?
Bueno, a ver, venga, mensajes.
Mensajes.
Vamos.
Que cómo pides, ¿eh? Venga.
Ismael Meana. Una vez que me digas, acabó lo que había. Pues...
Ismael Meana nos escribe, dice, buenas noches, a mí me da mucha, no, muchísima rabia ir en coche y esa gente que está cruzando en rojo y aún no debe venir, pasan de ti y siguen su paso tranquilamente. Dice, yo, cuando les veo, acelero y les hago correr la acera, me encanta.
Oh,
y se ríe.
No,
¡qué perverso!
Cuidado, sí,
Ismael,
cuidado,
eres un poco perverso.
Por favor.
Que yo soy de las típicas que siempre pasa en rojo. Sobre todo aquí en Madrid, ahora que no hay nadie.
¿Pero cómo?
Claro.
Esto... No, esto no, o sea, no lo está diciendo en serio. Ha tenido mucho, hoy le ha dado mucho el sol en la cabeza. Somos un servicio, ¿verdad?, en el que intentamos
riguroso.
Ser didácticos, que la gente... ¿sabe? No, ya está, volvemos a...
Venga, volvemos a los mensajes.
Venga.
Ofelia Campos nos dice, no soporto la humillación y la falta de civismo, me revuelve el estómago.
A mí también,
muy
me
bien.
Parece muy bien. Si estamos casi de acuerdo en todos, vamos con algún WhatsApp.
¿Algún WhatsApp?
Venga.
Venga.
Lo que no aguanto de mucha gente es... el sabelotodismo, estos que saben todo de todos y sobre todo que siempre tienen la razón, es que no los aguanto ni un poquico ni menos.
Sí.
Un poquico.
Ala, buenas noches.
Te entiendo perfectamente.
Un poquico, este es murcianico.
Este es murcianico.
Yo,
sí.
Me suena murcianico el poquico.
Me suena así,
vale. Me suena murcianico. Carlos de Tenerife también nos escribe y nos dice, no soporto que se pongan a hablar en el cine. No. Dice, ni que me ponga los pies detrás... del asiento ni que me den pataditas en el sillón.
Sí,
eso es horrible.
Da mucha rabia.
Y en el tren también dan pataditas y también.
Además, normalmente miras así y pones esa cara un poco
a
de...
A ver que te entiendan.
Claro, sabes, de oye, que me estás molestando. Y ya tercera vez ya la cara cambia bastante. Ya no me está molestando, es oye, perdona, ¿sabes? No te soporto, ¿sabes? O sea, vamos, lo que le pasa un poco a Revolver, que odia un montón de cosas.
Siempre me joden la canción. No me gustan las cadenas ni los lazos. No me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas. Ni la ley sino injusticia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque...
David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Te noto... con aspecto saludable.
Yo también. A mí mismo.
Te notas, digo. ¿No?
Sí, 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 sí.
Que digo que a ver si algún día me pones encima de la mesa unos papeles que, según empiezo a leerlos, no me den un poquito de escalofrío. O sea, no sé, porque tú... Te
por cierto, dices que siempre cosas un poco luctuosas y tal, ¿no? Lo dices por el tema de los asesinos.
Yo no he dicho luctuoso, porque pero... no me gusta utilizar esas palabras tan abruptas, pero vamos.
No, pero lo digo porque ¿qué hubieses preferido? ¿Un contrato de hipoteca, por ejemplo? Sería mucho peor, ¿no?
No, no, a no ser que patrocinen.
Pues entonces, ¿de qué te quejas?
Pues mira, o sea, me acabas de dar, ¿sabes? Un zasca de estos que se suelen dar normalmente en las redes sociales, pero aquí, en vivo y en directo en la radio. Oye, a lo largo de la historia, el mundo ha conocido un puñado de terribles asesinos. Algunos de los peores llegaban a beber la sangre de sus víctimas o a ingerir su carne. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de alguno de ellos, porque el mal existe. Vamos a comenzar por Landru, el barba azul de Gambais.
Sí, este hombre... Bueno, el mal existe, evidentemente el mal existe. Otra cosa es que estas personas fuesen más locos que malvados, probablemente, porque cuando alguien comete crímenes tan horrendos, yo no sé hasta qué punto su cabeza funciona bien, ¿no?
Yo creo que necesitamos, por lo menos yo cuando con gente cercana ocurre, pues eso, alguna barbaridad de las que tristemente estamos acostumbrados a vivir, siempre acabas diciendo esto de que prefieres pensar que es una persona que tenía algún fallo por algún lado, porque no puedes pensar que alguien en su sano juicio, evidentemente no puede ser un sano juicio, haga esa barbaridad.
Hombre, hay casos en que sí, un asesino a sueldo colombiano que le pagan dinero por asesinar a alguien, ese, para mí, ahí sí está el mal verdadero. Pero en gente que, por ejemplo, asesina a un niño, cosas así, de verdad que no lo pienso por contentarme yo o por estar más tranquilo, sino que creo que esa persona tiene que tener algún tipo de problema mental, porque si no, no se justifica de ningún modo, no se entiende ese crimen, ¿no? El caso de Landru se puede llegar a explicar casi más como maldad, que conste, que como problema mental, aunque puede que tuviera las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, Landru, una cosa curiosa es que era un personaje, era muy feo.
Ya, pero bueno, yo también soy feo, no soy malo, ¿sabes?
No, pero si no lo digo por eso. No lo digo porque seas malo o bueno, o él en este caso, sino porque siendo tan feo consiguió seducir a cientos de mujeres a lo largo de su carrera de asesinatos. Y la verdad es que es una gran duda, ¿no? No sé cómo...
No, la belleza también muchas veces está en la diferencia, ¿eh?
Puede ser, pero es que tú ves su cara. Cualquiera que nos esté escuchando puede buscar en internet una cara de Landru.
Que era cubista.
Es que era una cara además de una maldad. Era horrible. O sea, de verdad daba miedo. Bueno, pues a lo mejor por algún motivo...
Se me ha ido totalmente la pinza a estas horas. Y estaba pensando, ¿Landru se fue a la guerra? Digo, no, si era Mambrú.
Era Mambrú. Sí. No, pero Landru, de hecho, no se fue a la guerra, no sé. Pero la aprovechó para sus crímenes, la Primera Guerra Mundial. Bueno, él es de una familia humilde, pero completamente honesta, que de hecho su padre, fíjate si lo pasó mal, con los primeros delitos de Landru, que no fueron asesinatos, fueron simplemente robos, hurtos, estafas, que cuando Landru encadenó varias condenas de cárcel, pero por delitos, ya digo, relativamente menores, el padre lo pasó tan mal que por la vergüenza se ahorcó.
Jo.
O sea que era una familia, a ver, también eso indica cierto trastorno, pero en todo caso la familia era una familia completamente normal, o sea, aquí no hay lo típico eso de decir es que el padre era alcohólico, no. No, era una familia humilde, pero buena, por así llamarlo. Bueno, Landru empieza a hacer esas estafas, se casa con una prima, tiene varios hijos, tal, ella fallece. Y él llega a un momento en el que una de las estafas la hace a una viuda con dinero. Le estafa 20.000 francos. Y se da cuenta de que es fácil, en primer lugar, ese tipo de delito, pero que tiene un defecto, un fallo. Que si la persona queda viva, le puede denunciar. Y por eso él va a la cárcel y dice, bueno, pues ya está, se soluciona. Hago lo mismo, pero mato al sujeto que me puede denunciar después, en este caso la mujer viuda, ¿qué tal? Él pone anuncios, justo con la Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, en el frente mueren tantos hombres que muchas mujeres quedan viudas y muchas de ellas tienen posibles, tienen dinerito. Entonces, él las va seduciendo, contándoles unas mentiras, además siempre que él también es un viudo que busca el amor, el estar con alguien, esa búsqueda casi más de compañía que de amor, muchas veces, que era muy habitual.
Bueno, es una estrategia que se ha utilizado toda la vida y que se sigue utilizando, bueno, hay gente...
Sí, por supuesto.
Que va así, ¿no? O sea,
pasa que en aquellos tiempos, claro, hoy te, yo creo que en un caso parecido a este te pillarían muy rápido.
Sí.
Pero en aquella época, bueno, el caso es que él empieza a hacer esto de ir pues estafando, asesinando, de maneras además a veces muy crueles, a tantas mujeres. Bueno, él reconoce en el juicio, o se consigue demostrar, fue en 1919, que ha asesinado al menos a 117 mujeres.
¡Qué barbaridad!
117. Esto es lo seguras.
Que, vamos, o sea, un asesino en serie.
Sí, sí, un asesino en serie. Lo que pasa que es, no se le asocia, o no, a ver, es que es muy difícil decir si Landru era un asesino en serie por trastorno mental, insisto, porque sí, era un psicópata, que probablemente lo sería, o más bien por interés. Y claro, como hay una justificación aquí, un asesino en serie generalmente, lo que se asocia del psicópata asesino, porque psicópata
si es que disfruta matando, ya está.
Claro, disfruta y lo hace porque sí, sí, porque le apetece. En este caso había un motivo, claro, un móvil. Sí, sí. Entonces, claro, bueno, en el juicio se llegó a elevar la cifra de posibles víctimas a 300. A 300, pero 117 probadas. Bueno, él el 25 de febrero de 1922, en la cárcel de Versalles, Landru acabó su vida siendo guillotinado, que era el método que utilizó Francia como método de ajusticiamiento hasta su abolición. Esto también es un dato interesante, en 1981. La guillotina en Francia se abolió más tarde que el garrote vil en España, y el último ajusticiado con guillotina en Francia, a finales de los 70, fue más tarde que los últimos agarrotados.
¿1977
o 78? Sí, sí. Fue, creo que un rebelde de la revolución o un terrorista argelino. Ya digo que el país de las luces ajusticiaba gente con guillotina, nada menos.
Demostrando que hay luces y sombras.
Sí, a finales de los 70.
Bueno, vamos ahora con Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta.
Sí, esta condesa sangrienta, Erzsébet es Elizabeth o Isabel, ¿no? Fue una mujer húngara que entre los siglos XVI y XVII, pues yo creo que se trastornó porque murió su marido, que además era un, iba a decir un pájaro. Bueno, le llamaban el príncipe negro, porque era, no porque fuese solo de negro, sino porque era bastante cruel en la batalla. Y él fallece, y a partir de ahí ella, que hereda un castillo, es una mujer importante, con mucho servicio, muchas doncellas, mucha gente a su alrededor y dinero. Pues empieza una carrera de, vamos a decir, de locura, que en este caso creo que solo se justifica porque el impacto de la muerte del marido, ¿no? Uh-huh. El que por malo que fuera le debía querer mucho. Y claro, también es que ella, ¿no? Pero empieza una carrera de
bueno,
crímenes.
Quizá aprendió las artes de justo del marido, ¿no?
Puede ser, o la influyó, porque eran distintos el tipo de crueldades.
Claro, también,
pero
sí,
ella lo que empieza es a practicar un tipo de magia que se llama magia roja. La magia roja consiste en utilizar sangre humana, sobre todo humana, para rituales mágicos. Bueno, esto hay magia blanca, magia negra y puede haber magia con lo que quieras. Yeah. El caso es que el que ella creyera o no en esto es lo de menos. Lo importante es que empezó a raptar en la región doncellas, hacer que raptasen doncellas para ella, que apresaba en los calabozos de los sótanos del castillo.
No es una historia de Bram Stoker, ¿no? O
sea, no, esto es totalmente histórico.
Tiene mucho que ver un poco, ¿no? Con Drácula,
claro,
o sea.
Claro, es que los personajes de vampiros, los personajes de esas crueldades de la antigüedad, o de la antigüedad relativamente reciente, porque estamos hablando ya del siglo XVI, XVII, pues han inspirado cientos de historias. En el caso de Drácula es Vlad Tepes, ¿no? Vlad del Empalador de Transilvania, pero estoy seguro de que él conocía la historia de Erzsébet Báthory, seguro, porque todo, son cosas muy similares. Bueno, pues ella tiene en las mazmorras del castillo a chicas jóvenes que no las mata directamente, sino que lo que hace es como si fuesen un rebaño de vacas para leche, les extrae sangre. Y es una sangre que ella utiliza para ingerirla, pero también en otro tipo de rituales, para bañarse con ella, etcétera.
Pero me imagino que buscando eso de la vida eterna y estas cosas, ¿no? También, ¿no?
Sí, la vida eterna, preservar la juventud, conseguir poder, bueno, lo que se pretende con la magia. No las mataba, ya digo, directamente, ¿no? Por lo menos de un modo habitual, pero sí que acababa muriendo después de una agonía realmente terrible. Era como una especie de transfusiones, bueno, por decirlo de esta manera, continua,
sí, sí,
hasta que morían ya desfallecidos.
Eran transferencias bancarias.
Sí, sí, algo
del banco de sangre.
Claro. Bueno, espera, allá la pillan al final.
La pillan.
Y acaba emparedada en su castillo. Le pasaban la comida por un ventanuco, y estuvo 4 años viva, o sea que realmente también lo tuvo que pasar al final de su vida fatal, y fallece. A los sirvientes, porque ella era noble, por eso no la matan, pero los sirvientes sí que los más directos, los que participaron en todos estos crímenes, los mataron de una manera sumamente cruel, con torturas incluidas, pero ella se libró de esa parte y solo murió
pues mira,
de esa manera.
Ella buscando esa, decíamos, juventud eterna, o esa vida eterna, seguramente esos últimos años de su vida habría estado deseando que perderla, ¿no?
Perderla, que llegase el fin. No. Pero hay una cosa que a mí me parece interesante de estas locuras medievales, casi, bueno, esto no es medieval, es más moderno, pero en la zona de Hungría, y por la forma de comportarse de ellas, casi se podría asociar con lo medieval, aunque ya hablamos del Renacimiento, ¿no? Pero se ha descubierto recientemente, en estudios científicos, que la sangre joven, si te hacen una transfusión de sangre joven, eso ejerce cierto grado de rejuvenecimiento en tu organismo. Claro, que ella supiera esto o no, pues seguramente no lo sabía, o no tenía ninguna base científica ni nada por el estilo, pero había alguien que sí podemos sospechar que lo conocía, y era Nicolae Ceaușescu, el dictador de Rumanía, el último dictador de Rumanía. Sí. Que sabes que murió en un juicio con su mujer, con Elena, un juicio sumarísimo, además terrorífico.
Terrorífico, ¿cómo sometió él a su pueblo? Eso sí que fue
todo,
terrorífico.
Todo. O sea, sí, pero que también su muerte, digamos, fue correspondiente con los crímenes que le había hecho, ¿eh? O sea, fue todo terrible. Y fue además un dictador de los más crueles de Europa del Este. Sí. Nada que ver con otros. O sea, en Checoslovaquia dirían que ahí no había dictadura en comparación con lo de Rumanía. Bueno, pues Nicolae Ceaușescu se hacía transfundir, este ya no es que se la bebiera o no, se hacía transfundir sangre de lactantes, que no morían, no les mataban, pero era obligatorio, y se la transfundía porque él pensaba que eso mantendría su vigor y su juventud. Claro, sabes que muchas investigaciones científicas, médicas, se han hecho en las dictaduras, desde el doctor Mengele hasta luego la Unión Soviética y la órbita de la Unión Soviética.
Bueno, más que investigaciones, yo diría que han sido, no sé cómo llamarlo, o sea, torturas para sobre quién se empleaba, porque luego una investigación normalmente tiene que darte un rédito, tienes que tener unas evidencias, ¿no?, que ha servido para algo, y yo creo que para poco, ¿no? O sea,
bueno, algunas han servido para más, lo que pasa es que lo que no puede valer es el justificar el método. Cualquier método, claro, porque sí que se han descubierto cosas precisamente por poder investigar con seres humanos, lo que pasa que al final, si tú para conseguir, por ejemplo, la cura contra una enfermedad, tienes que matar a personas, en el fondo, ¿para qué demonios estás intentando conseguir esa cura?
Sí, que sí.
O sea, pero bueno, el caso es que Ceaușescu hacía esto, se transfundía sangre de lactantes, y lo que no ha quedado como evidencia es de dónde sacó esa idea. Pero es una idea que se corresponde y es coherente con las últimas investigaciones científicas hasta así, y nada que ver con cuestiones de estas oscuras, que demuestran que la sangre joven que te puedan transfundir te rejuvenece, y la sangre vieja, hablamos de personas de más de 60 años, envejece. O sea, que no quiero decir que la gente cuando se vaya a hacer una transfusión diga, oiga, ¿de quién es la sangre que me van a transfundir?
O sea, no como el vino. O sea,
a ver si va a estar pasada.
Que no haya madurado mucho en barrica de roble.
Claro, a ver si va a estar. Claro, pues decir, la fecha de caducidad de la sangre. Hombre, no hay que llegar a eso porque la sangre se utiliza para cosas muy serias.
Sí,
pero que no sí, es cierto.
Y además, bueno, sí, es que nosotros en ese sentido que vamos a hablar de donaciones en nuestro país, y somos, o sea, un ejemplo a seguir en todo. Bueno, Barba Azul, ¿cómo se llama Barba Azul?
Sí, Barba Azul, el verdadero, porque antes hablábamos del Barba Azul de Gambé, este sí. Landru, pero este es el Barba Azul de verdad, y es Gilles de Gué.
Gilles de Gué.
Es que claro, los franceses ya sabes que escriben las palabras y luego las pronuncian.
Sí, porque en verdad es Gilles de Rais.
Gilles de Rais, claro. Pero sería algo así como Gilles de Gué. Gilles
¿cómo
de Gué?
Soy yo, Roberto Pablo, me llama
Exactamente. Oh, sí, sí. O yo, Dao Sou. Bueno, por suerte tenemos un idioma mucho más lógico.
Que se pronuncia como se escribe. Que
sí, los italianos más aún, pero bueno, nosotros también sí. casi, ¿no? Bueno, pues este Barba Azul, el verdadero Barba Azul, Gilles de Gué, fue un noble con gran importancia en Francia. Él es del siglo XV, tenía un castillo, y claro, él sí pertenece a una familia, ya de pequeño empiezan a pasar cosas tremendas. Por ejemplo, mira que de niño sus lecturas favoritas eran las biografías de Nerón y de Calígula. Hay que tener cuidado con lo que se da a leer a los niños.
Sí.
Porque claro, no es lo mismo leerse el cuento de Caperucita o ver la película Bambi, aunque sea muy triste y muy tal, que leer la biografía de Calígula y Nerón.
Pues eso es como dejarles hoy en día un videojuego de estos que salen zombies y se les tienen que ir cortando la cabeza. O sea, es un poco lo mismo.
Sí, la verdad. Lo que pasa es que claro, que te cuenten que encima es histórico lo que está
diciendo. Ya, que es.
Pero bueno, él viola a su hermana.
Que sepas que ha habido gente así, ya.
Sí, no, claro. Él viola a su hermana, él hace unas perrerías terribles a sus hermanos. Bueno, al final, él se va a la guerra. regresa de la guerra, participa en la Guerra de los 100 años, y cuando ya vuelve, empieza en la zona de su castillo a desaparecer niños, a jovencitos de unos 10, 12 años, niñas también, pero sobre todo niños. E importante, Perrault, que es como Andersen o los hermanos Grimm, hizo un cuento con Barba Azul. Yo recuerdo que a mí de pequeño mi padre me lo contaba. Y yo luego ya de mayor pensé, ¿pero cómo se puede tener, no por mi padre, sino por Perrault? Es decir, esa mala baba
de hacer un cuento infantil de este tipo, ¿no?
Con esto, que ahora vamos a ver qué es lo que hacía. Yeah. Él, bueno, en el cuento no te contaban de una manera tan explícita, claro, pero él secuestraba a esos jovencitos y tal. Normalmente tenía prácticas sexuales con ellos, violaciones de todo tipo, pero luego los asesinaba. Y los escondía en el castillo. Bueno, Barba Azul al final, en 1440, también le pillan, consiguen entrar en su castillo. Y lo que verifican, los que investigan en ese momento los crímenes, es que mató a 300 personas. Que ya está bien. Y solamente por esas bacanales, actos de brujería, todo tipo de cosas extrañas, que bueno, sobre todo eran con gente muy joven. Por eso, lo de esos niños, Barba Azul, es un poco lo mismo.
¿De Barba Azul, por algún motivo, sabes?
Bueno, Barba Azul, en principio, se supone que era, pero tenía una barba tan negra, que cuando, y eso ocurre de verdad, cuando, igual que la piel, cuando
sí,
es oscura,
sí, ya sé.
A veces da reflejos azulados.
Sí, sí.
Entonces, Barba Azul era porque, bueno, su barba no era azul, pues no hay nada azul.
Sí, digo, porque hoy en día, bueno, también habría sus tintes, claro, qué narices, anda que...
Sí, seguro, pero vamos, no era porque la llevase teñida, sino porque su barba negra está.
Rápidamente así vamos a pasar por encima unos cuantos más, por ejemplo, Peter Curten, el vampiro de Düsseldorf.
Bueno, Peter Curten es un personaje ya reciente, es del siglo XX. Es curioso que algunos de los asesinos en serie más tremendos que ha habido antes de, vamos a decir, la irrupción ya del cine en Estados Unidos como elemento artístico y de entretenimiento que se ha difundido por el mundo, muchos de ellos eran alemanes.
Vale.
También los alemanes hicieron la Segunda Guerra Mundial. No sé, parece que algo ahí les pasaba a algunos, ¿no?
Sí.
Bueno, Peter Curten, que pasa la historia como el vampiro de Düsseldorf o como M por el nombre, de hecho, M del vampiro de Düsseldorf, la famosa película de Fritz Lang, es un asesino que bueno, pues secuestraba niños, los asesinaba. Este sí es hijo de padres pobres y alcohólicos, o sea, una cosa... bueno, él secuestra a niños, lo hace con mucha inteligencia, porque generalmente secuestra solamente a niños que son pues niños de la calle, niños de orfanatos.
Sí, que no se le va a echar de menos.
No se va a echar de menos, pero comete un error y secuestra a una niña que él piensa que no tiene padres, pero sí los tiene y además, vamos, él tiene un cariño por la niña. ¿Y qué ocurre? Que ya por fin la policía, bueno, ponen un primero es una serie de recompensas para ver si le pillan, pero lo tremendo de cuando él lo cogen después de haber matado a mucha gente, y es en 1925 cuando él empieza todo lo su actividad criminal más bestial, es que él repartió carne, como si fuera, claro, en la época de la depresión, ¿no? En Alemania, un país que estaba prácticamente hundido antes de la Segunda Guerra Mundial, él reparte carne como si fuese, pues no sé, un benefactor del pueblo. Y después, cuando se conoce toda la historia de él, claro, muchos no quisieron pensarlo,
yeah,
pero probablemente ingirieron carne humana pensando que era carne de vaca.
Una forma de deshacerse de los cuerpos sin causar alarma, ¿no? O sin que quedara al final ningún rastro.
Y hay una cosa de él que para mí es ya lo que demuestra que en este caso sí estaba totalmente como una cabra, o sea, dicho así en plan vulgar, porque él cuando ya la última recompensa que ofrecen por él y él se ve acorralado, pues se van aumentando el valor de la recompensa, como en las películas del oeste, él estaba casado. Y entonces, para que, como él sabe que ya le van a coger, dice, por lo menos que mi mujer, tú fíjate que mente, para que ella esté bien, se entrega él pretendiendo cobrar la recompensa.
Oh,
o sea, como aquí estoy, deme la recompensa.
Pues sí, estaba tarado.
Estaba tarado completamente.
Tarado.
Bueno, en el 31 lo juzgan. Y él también, porque en Alemania, por cierto, tampoco esto es muy conocido, el método de ajusticiamiento durante muchas décadas fue la guillotina también. Oh. Igual que en Francia. Y en el año 31 a él se desestima la petición de locura que tenía su abogado defensor, aunque seguro que lo estaba, y es guillotinado ese mismo año en el año 31.
Pensaría en este, hace tiempo que perdió la cabeza haciendo lo que hacía, pues ya. Sí. vamos a quitársela del medio. Venga, John George Hate, el asesino del baño de ácido.
Sí, estos epítetos tan bonitos, el asesino del baño de ácido, ¿no? El vampiro del...
Bueno, pues que lo que hacen es un poco describir o razonar por qué...
Claro, lo más destacado, digamos, claro, el hit de lo que hacían. Bueno, pues de este hombre, de Hate, yo creo que los... que ya son teorías científicas pasadas, pero los fisonomistas, los frenólogos, aquellos que pensaban que la forma del cráneo daba información de toda tu personalidad, pero hasta si eras amante de los animales, cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Por la forma de la cabeza. Bueno, pues, bueno, me dejas que diga una pequeña maldad, pero sí, es que es real.
Mientras que no sea ofensiva, ya sabes.
No, bueno, hombre, poco ofensiva, pero te prometo que esto es cierto, lo que voy a decir, pero no he vuelto a encontrar la imagen. Hace años consulté un manual de frenología y había varios... formas de cara, de rostro y de cabeza que decían quién era el asesino nato. El asesino nato que salía dibujado ahí en un tratado de frenología ruso de principios del siglo XX era Felipe González.
¿En serio?
Lo prometo. O sea, yo que no tengo nada en contra. De hecho, al contrario, creo que es un personaje muy importante que hasta nos revolucionó a España, la llevó a la modernidad. Pero la cara que salía en el tratado de frenología, espero que esto no pueda constituir ningún tipo de nada, ¿no? Si no, córtalo, por favor.
Nada, por favor.
Pues era claramente una cara muy, muy, muy parecida. Bueno, pues en el caso de Haig, estos fisonomistas, frenólogos, tal, hicieron su agosto. Porque ellos, es ya del siglo XX, pero ellos todavía estaban vigentes estas teorías. E intentaron determinar esos rasgos morfológicos vamos a intentar ver por qué una persona se convirtió en un criminal tan horrible. Si había algo en su aspecto, en su cara. Antes se decía, por ejemplo, que las personas con los dientes muy separados eran menos inteligentes. Cosas que hoy en día se sabe que son totalmente absurdas. Pero se creía en ello. Probablemente porque alguien vio que un tío era tonto y tenía los dientes separados. Y entonces sacó de ahí la conclusión.
Bueno, general. Yo creo que antes es que era más ignorante. No, cuando me refiero a antes, porque habrá quien, pues me refiero en épocas en las que la cultura no llegaba de la manera que puede llegar hoy a cualquiera. Hoy tenemos mucho más medios.
Pero hablamos de científicos, Roberto.
Ya, ya. Pero
es que hablamos de científicos. Unas teorías.
Claro. Digo que les faltaba mucha información que hoy se tiene.
Sí, pero aún así ellos sacaban conclusiones que lo que nos sorprende hoy no es tanto en qué se basan, sino en que saquen conclusiones generales de datos tan separados, tan parciales, tan poco demostrados.
También habría un poco, yo creo, que de vender la burra, ¿no? O sea, de esto de que yo voy por aquí, tiro por este lado y durante un tiempo, y lo que te digo, una sociedad que más o menos puede ser ignorante, de repente te compra aquí la investigación y entonces todo el que pues tenemos las orejas un poco más desplazadas, hay que tener cuidado con nosotros o cosas así, ¿sabes?
Eso pasa mucho, pero en cosas menos graves. Oye, que mucha gente, por ejemplo, piensa que cocinar con el microondas tiene algún tipo de peligro para la salud y hay gente que lo cree y lo defiende.
Cuando es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
O sea, lo malo sería que te metieran a ti en el microondas. Eso
sí, evidentemente, claro. Sí, pero también si te queman en la hoguera, ¿eh?
Claro.
Pero que una chuletita frita no pasa nada.
Yo me acuerdo un día que decía Miguel Ángel Almodóvar que es un buen sitio para la valleta esta que tenemos todos con la que limpiamos y tal, que al final acaba llena de bacterias. Y dice, mira, el mejor sitio para hacerla inmune a todo este tipo de parásitos, bacterias y tal, dice, meterla en el microondas un ratito. Ahí sí que
se me coge. No, sí, hombre, la verdad es que al final es verdad que hay muchas informaciones, muchas teorías, muchos desarrollos que han tenido vigencia, sí. Y que no han tenido y que no eran reales. En Inglaterra se llegó a separar en algunos colegios a niños porque, fíjate, hasta qué punto se llega, hasta pensar que por el nivel económico de sus padres, el nivel de inteligencia era heredado directamente de eso. Como diciendo, los que eran más ricos eran más listos, de los hijos también. Con lo cual vamos a ponernos delante en las clases porque van a aprender mejor. O sea, unas cosas que son realmente de...
A mí esto me lo explicaron una vez cuando salió un estudio que decía, que yo con el que estoy conforme además, que tomar un vinito, un buen vino en la comida, pues alargaba la vida y tal. Me decían que se había demostrado. Digo, claro, lo que se ha demostrado es que quien puede tomar un buen vino normalmente suele ser gente todos los días de clase media alta. Digo, y entonces, claro, o sea, esos van a tener siempre una vida más larga porque vas a tener unas mejores condiciones de vida que alguien que, tristemente, pues no pueda,
porque,
a lo mejor...
Porque vas a estar contento.
Claro,
es que, a ver...
Es fundamental, claro.
Una copa de vino, no nos engañemos, eso es un mito, estamos en España se produce vino, pero el vino es malo. Ya está. O sea, ahí no hay ningún estudio objetivo del mundo que diga que es bueno.
El alcohol es malo, vamos.
El alcohol es malo en general. Que la cerveza sea menos mala que el vino, de acuerdo, pero que el alcohol es malo. Ahora bien, si tú te tomas una copita de vino y eso te pone contento, el estar contento mejora tu sistema inmunitario. Te hace estar mejor en general. Y eso es salud también.
Qué hombre.
Claro, es aquello que se dice, te comes una tarta de nata y dices, eso es malo. Hombre, pero depende. Ahora, lo que hacía Haig sí que era malo.
Eso era malísimo, sí.
Porque esto de los crímenes que cometía lo que hacía era deshacer a sus víctimas en un baño de ácido, de ahí su nombre, el asesino del baño de ácido inglés. El traje de Haig, cuando ya le cogen y lo van a justiciar, porque él decía que bebía la sangre de sus víctimas, y de hecho seguramente lo hizo, pero al parecer todo era una estrategia para intentar pasar por loco. Lo que no sabemos es si alguien que hacía esto no era ya un loco de por sí sin beber sangre. El traje que él tenía en el momento que ya lo capturan y que al final con el que lo ajustician, está en el Museo de Cera, el famoso Museo de Madame Tussauds de Londres, uh-huh. Es el original. Él está, o sea, está la figura de cera de John George Haig, y el traje que lleva puesto es el verdadero. Para los que sean amantes de lo macabro...
Traje, ¿sabes? Traje normal, no te refieres a un traje antiácido ni cosas de estas.
No. Él se pondría guantes y eso, pero no. No, él murió en la horca. En este caso no era, en Inglaterra no había guillotina y fue en el año 1949, hace relativamente poco.
David Zurdo, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Roberto.
Nos gusta el fútbol.
¿O no? ¿Eh?
Vive en COPE todos los goles, toda la emoción de la Liga. Este sábado desde las 4, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Valladolid, Barça, Girona, Real Madrid.
Hoy hay mucho fútbol, ¿eh?
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Me gusta esta sintonía porque tiene un componente y es el de hacer que nuestra mente, que la radio juega mucho con eso, pues nos haga viajar. Cuando éramos pequeños en los campamentos, sobre todo, nos íbamos de acampada con nuestros amigos y cargábamos con los sacos de dormir. Aún hay quien lo hace siendo más mayor, ¿eh? Las tiendas de campaña, que además montábamos con nuestras propias manos y disfrutábamos todas las noches contemplando las estrellas con el sonido de la naturaleza de fondo. Antes costaba, pues eso, montar una tienda de campaña, no te digo yo nada, ahí con las piquetas. Hoy en día la sacas, haces así y de repente ya está puesta. Bueno, pues esta noche nuestra compañera Marta Rodríguez nos va a hablar sobre estas acampadas, pero en versión 2.0. Marta, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué?
Bueno, pues es que hoy tiramos la casa por la ventana y nos vamos de acampada, pero de 5 estrellas. Nos vamos de glamping. El glamping no es otra cosa que la unión entre la palabra glamour y el camping.
Qué bueno.
Pero a pesar de todas las comodidades que nos puede dar este glamour en el camping, nos ofrecen la esencia principal del camping. O sea, vamos, que la naturaleza y el sonido no se pierden.
Esto me está... O sea, estoy ya, vamos, o sea, con el radar puesto porque creo que me puede venir muy bien. A ver...
Los lugares siguen siendo los mismos, alejados de la ciudad, para conectar con la naturaleza. Y se respeta siempre el medio ambiente, se construyen con materiales naturales. Y podemos seguir disfrutando las mismas actividades que hacíamos en el campo cuando éramos pequeños. Para saber más sobre esta nueva tendencia, Talal Benjelloun, cofundador de glampinghub.es, una plataforma para poder reservar este tipo de alojamientos alrededor del mundo, nos aclara cómo es exactamente el glamping.
Una manera de hacer camping, pero con unas comodidades como si fuese en un hotel. Entonces, en verdad la palabra glamping ahora se utiliza para todo tipo de alojamiento que se encuentre en naturaleza y que tengan las comodidades de un hotel y también pues que sea una cosa única, que te dé una experiencia bastante única.
Vamos, una experiencia única. Estoy ahora mismo mandando un WhatsApp a una persona importante en mi vida que muchas veces me dice, es que yo el camping, le agarro a decir, no, cariño, el glamping. Oye, ¿y esta tendencia es algo nuevo o se lleva ya varios años?
El término se creó hace ya más de una década en Estados Unidos, pero en España desde hace 2 años aproximadamente está cada vez entrando con más fuerza. De hecho, Talal nos cuenta cuáles son las zonas en las que más glamping existen.
El gran mercado es Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, también por Reino Unido y también pues la verdad que tenemos bastante en Europa.
Y claro, por ejemplo, en una tienda de campaña, aunque depende de las dimensiones, normalmente pues cabe mucha gente. Talal nos explica qué tipo de personas reservan glampings.
Glamping ahora está atrayendo un montón de parejas, de familias a la vez y ya está, hemos visto pedidas de solteros. Podría decir los que más van son más bien parejas, porque suelen ser unos alojamientos donde uno disfruta pues de la naturaleza y de la desconexión, pero que está funcionando un poco en todos los segmentos.
Bueno, sabemos que es un camping con todas las comodidades de un hotel, pero Talal nos cuenta los tipos de glampings que existen.
Yurtas, tipis, tiendas safari, tiendas de campaña también, los que se llaman bell tents o cabins, cabañas elevadas también, que las que suelen estar en el Amazonas, unos que son como una burbuja que se infla y es transparente y pues lo pone como un alojamiento ahí en mitad de la montaña y también tenemos algún blue o un hotel hecho de hielo.
Lo bueno del glamping es que, como nos acaba de explicar Talal, no estamos limitados a una tienda de campaña que podamos comprar en cualquier tienda. Podemos disfrutar de una noche en la naturaleza y, además, cumplir el sueño de ser un esquimal durmiendo en un iglú sin pasar tanto frío, claro. O ser un indio durmiendo en sus tiendas, como veíamos en las películas. Talal nos cuenta cuál es el glamping que más fama tiene.
Se venden las casas árboles, las casas que están construidas por dentro de los árboles, porque siempre tiene como un estado de nostalgia de la gente cuando, en plan, cuando era niño, pues siempre quería tener una casa árbol. La experiencia que conlleva ir a una casa árbol, subirse en una escalera para poder alojarte y encontrar todas las comodidades que uno busca, pues la verdad que es una experiencia única.
Bueno, Roberto, las casas en los árboles son las que más reservas tienen. No sé si tú tienes algún tipo de glamping en mente al que te gustaría ir.
Bueno, lo primero decirte que a mí me habría encantado toda mi vida construir una casa en un árbol, pero nunca... Porque siempre miraba los árboles y decía, o le meto un clavo, o si no, ¿sabes? O sea, no era un manitas, ¿no?, para hacerlo con una cuerda y tal. Nunca llegué a hacerlo, ¿eh? O sea, me ha encantado siempre subirme a los árboles, me he roto brazos, en fin, me he caído, pues como a todo el mundo cuando éramos más pequeños. Pero sí que, o sea, me parece una idea fenomenal, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es, pues, para los que se quejan, tener una experiencia única. Hace no mucho nos hablabas en una de las primeras secciones, Marta, de esas cabañas, ¿no?, a las que había que subir, que aquello no sé luego cómo... Lo cómodo que había subido allá para desplazarte.
Aquí todo lo contrario, aquí buscamos la comodidad.
La comodidad.
Bueno, Roberto, si te parece, te propongo tres glampings por todo el mundo y me dices a cuál te apetecería más ir.
Pues venga, vamos a ello.
Primera parada, los Andes, Francia, en concreto en el departamento de Saboya. Ahí encontramos un pequeño pueblo completamente cubierto de nieve, donde nos instalaremos en unos iglús, que aunque estén hechos de nieve y hielo, el calor humano eleva la temperatura bastante, a más de 10 grados, y con ropa de esquiar no debes tener ningún problema para dormir sin pasar frío, aunque además disponen de bolsas calientes por si hay algún friolero. Al llegar te esperan con el fuego encendido y con una comida bien caliente.
Este me gusta. Esto está en los Andes, está en Francia. Nunca he estado en un iglú, sinceramente. O sea, que pensaba que esto era ya para solo para... Ahora no se dice esquimales, ¿cómo se dice?
Yo bueno, pensé que se dice esquimales.
No, joder, mira que me insiste mi hija, que me dice siempre. Inuit.
Eso.
Gracias, Pedro. Sí, sí, es que mi hija me dice, papá, que no, que estás ya. Digo, vale, para demostrar que somos un poquito antiguos.
Bueno, sí, la verdad que es un poco antiguo.
Vale, este me gusta, pero fíjate que me estás hablando de... Dices que la temperatura sube bastante rápida con el calor humano a 10 grados.
Bueno, pero con ropa de esquiar, con el fuego calentito, sube un poco más, 20 grados.
¿Sabes quién disfrutaría mucho en esto? Calleja, seguro. A ver, venga, vamos con otro.
Segunda parada, Colorado, Estados Unidos, concretamente en Granby. De pequeña siempre me ha encantado jugar a los indios de Playmobil, así que no podía faltar un glamping del tipo tipi, que es como se le denominan a este estilo de cabañas, en el que el esqueleto, la estructura, lo forman pilares de madera levantados en forma triangular y atados por arriba, y una tela bastante resistente lo cubre todo. Es un campamento con varios tipis y con una capacidad total para 15 personas. Está cerca de un bosque y de un lago para pescar. Vamos, genial para ir varias familias.
Sí, me lo estoy imaginando y sobre todo, fíjate, además en la zona donde dices que se encuentra, ¿no?, que te puedes llegar a sentir un sius, vamos, o sea, totalmente.
Sí, total.
Y claro, me imagino que serán telas, o decías telas, que serán pieles, que es como se cubría,
sí,
¿no?, en la época. Vale, este también me gusta. Venga,
te la apuntas.
Se os ha quedado los Andes a Francia, Colorado a Estados Unidos. Bueno, tengo unos deditas, o sea, sí, que veremos, ¿sabes? El avión da para tanto.
Última parada, nos vamos mucho más cerca, en España, la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid. Nosotros también tenemos glampings, y es que como es el que más fama ha tenido, como nos contó Talal, os traigo una casa en un árbol para disfrutar una noche por todas las alturas. Mide 12 metros cuadrados, tiene una capacidad para 4 huéspedes y está tan equipada como una casa normal. Tiene agua, electricidad, una luz interior y exterior, un calentador, microondas, nevera, vamos, que no hay que preocuparse por nada.
Absolutamente por nada. Esto debe ser, estaba pensando, ¿has visto la película de Robin Hood?
Sí.
De Kevin Costner, cuando viven en los árboles para por si son atacados, que bueno, en alguna ocasión les sale bien, pero al final tienen que salir de ahí echando,
sí,
pues
sí.
Eso. Me lo estaba imaginando un poco así, pero bueno, más reconfortable. Lo que siempre estos sitios me dan también un poco de miedo, porque tú te despiertas, no es que seas un sonámbulo, pero te despiertas así un poco amodorrado, ¿no? Te estiras te vas a asomar y de repente dice, ¿dónde está José? Y dice, no, que está allá abajo.
Se ha caído.
Hay que bajar a buscarlo. Te no va a desayunar. Ya me llamando al 112. Otro sitio también que tiene que ser encantador. Además, eso, dormir en un árbol, tiene que ser una sensación, no sé, o sea, tu cuerpo tiene que notarlo, ¿no? Yo no soy un abraza árboles, os oímos un abraza farola, pero a ver si me entiendes.
¿Qué? Sí. Yo me quedo con el iglú.
Tú con el iglú, ¿no?
Sí.
Es que esa, tu temperatura corporal hace que eso enseguida esté calentito el sitio, ¿no?
Claro, bueno, a ver, no creo, pero es que con ya fuego, agua caliente y ropa abrigada...
Ya, pero la reacción, todos tenemos un poco más porque hacer mucho el indio, o sea, que yo te digo que pruebe más la otra campaña, ¿eh? Donde vaya seguro que vamos a estar muy bien y la verdad es que es una buena sugerencia esto de viajar de glampings.
Sí.
Y que conste que los que hemos hecho toda nuestra vida, yo sí, Oscar, a ver, ahí sí. Hemos acampado en zonas, o sea, digamos que teníamos que alisar un poco ahí y dormías como podías y hacías regueritos alrededor de la tienda para cuando llovía, ponías patatas en la parte de arriba por si caía una tormenta que no cayera el rayo, nos decían que eso es lo que había que hacer. Digo que es maravilloso, el contacto con la naturaleza, el poder dormir así tan cerca, de vez en cuando merece la pena apartarse. Siempre en sitios que esté permitido acampar, aunque en susodicho, como en este caso, pues sean esos sitios habilitados para ello. Marta, pues nada, una semana más que nos has abierto caminos para hacer unas vacaciones o por lo menos salir un fin de semana un poco diferente.
Sí, hay opciones muy alternativas.
¿Sabes si esto está abierto todo el año?
Sí, claro.
Sí, vale. Un besito.
Bueno, muchas gracias, Roberto.
Diez minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, de Marta a Paola Alba D'Alejo. He dicho bien tu apellido, ¿verdad, Paola?
No.
¿No?
No.
¿No es Alba D'Alejo?
La dejo.
¿La has dejado? ¿Y por qué?
Alba la dejas. Alba, fuera. ¿Ah? Alba la dejas.
¿La dejas? Entonces,
Alba la dejo.
Alba la dejo.
Alba la dejo.
Alba la dejo.
Ve, claro.
Paola Alba D'Alejo.
No.
Alba la dejo. O sea, ¿quién? Carlos es el que está ahí oyéndonos.
Mi compi del máster.
Está diciendo, algún día dirán bien tu apellido. En inglés. Bueno, hoy Paola nos trae como cada semana su sección de festivales, pero esta noche va a ser más especial que nunca. Vamos a centrarnos solamente en uno por el tipo de música que sonará en este festival y también por ser excepcional.
Sí, Roberto, hoy vamos a hablar del Festival Laudato Si, el mayor festival de música católica de España, que ya va por su cuarta edición. Se celebra en Adra, Almería. Hemos podido charlar con el director del festival, Marcelo Lima, que nos ha adelantado a alguno de los artistas, tanto nacionales como internacionales, que sonarán a pie de playa en Adra. Pero sobre todo, un artista que tiene prestigio internacional en el mundo de la música cristiana.
Y traemos este año a Atenas Bénica, que es una cantante de Argentina, es muy reconocida, es como digamos a nivel mundial una de las que más prestigio tiene, ¿no? Está haciendo giras por todo el mundo en este momento.
También hemos sentido curiosidad por saber cuál es el objetivo del festival, Laudato Si, que ya va camino de su cuarta edición.
Primero la promoción de la música católica como tal, ¿vale? Luego es crear este espacio en donde podamos compartir la fe y compartir la amistad entre músicos y por sobre todas las cosas el talento que Dios ha dado, ¿no? Y después un hecho muy importante y un poco es el más relevante, el tema de nosotros poner el agua y que Dios haga el milagro, o sea, crear la fuente de bendición.
Sin ninguna duda, aquellos que quieran acercarse a Dios y escuchar muy buena música cristiana no se pueden perder esta cita en Adra, en Almería. Cita, por cierto, que cuenta con dos caras, y me explico. El festival no solo consiste en escuchar este tipo de música, hay más.
Hay, por ejemplo, charlas de formación para músicos, pero a nivel más espiritual, no tan solo técnico, sino espiritual, como por ejemplo la espiritualidad del músico, la integridad del músico católico, el tema en este año. Vamos a tener lo que es diferencia entre el Ministerio de Música y coro parroquial. Y también vamos a tener talleres un poco más técnicos, por ejemplo, vocalización, armonización. Hay otro taller que le llamamos Evangelización 3.0, que lo da Carlos Castilla de Venezuela. El de vocalización viene uno de México, que se llama Gustavo Carrera. Luego tenemos una mesa redonda donde tenemos a Atenas Bénica, justamente, a Antonio Esteva de Radio María, va a estar el párroco y en este caso voy a estar yo, donde va a ser una lluvia de ideas de cómo evangelizar en las parroquias.
Y además a pie de playa, lo estabas diciendo, el festival que une gracias a El Señor cuenta con novedades respecto a años anteriores.
Por ejemplo, este año inauguramos el Laudato Si Kids, es una novedad, en donde los niños van a tener su espacio lúdico, pero no hablamos de parque, sino hablamos también de evangelización para ellos, a su nivel, ¿entiendes? Entonces, aparte de esto del Laudato Si Kit, que es la gran sorpresa, que es un poco la gran invención, hemos trabajado más en serio la cuestión de la misión hacia afuera. Hemos publicado unos 5.000 folletos para regalar a la gente, más unos rosarios para también regalar y enseñar a rezar el rosario.
Para todos aquellos que estéis interesados, deciros que todavía estáis a tiempo de formar parte de la gran familia del Festival Laudato Si.
Pueden llegar cuando ustedes quieran, en algún momento a nivel festival interno o a los conciertos a la noche, a pie de la playa, que tanto el jueves como el viernes va a ser en lugar propiamente, se llama El Palmeral, en la ciudad de Adra, y el sábado 25 en el Pago del Lugar, así se llama. ¿Vale? Es más céntrico, también al lado de Adra, al de la playa, perdón. Y o sea que están invitados, en otras palabras, cuando quieran venir a otra cosa, ya si necesitan hospedaje, si necesitan hospedarse, ya necesitan comunicarse con nosotros para nosotros poderle brindar el tema del hospedaje. No hay otros que vienen a hoteles de aquí, de localidades cercanas. Así que eso es otro tema. Ya cualquier cosa que se pongan en contacto conmigo, a mi teléfono, que es 679-912715.
Los que me cuestionen, vivo para uno que no falla las cinco estaciones. Sé que es difícil, pero sigo hacia adelante, aunque muchos me señalen. Soy la luz en este enjambre, como en los juegos del hambre.
Bueno, pues la gente interesada puede contactar con Marcelo Lima, director del festival, a través de su teléfono, como ha dicho, el 679-91-2715. Ahora es un poco tarde, a lo mejor, para llamarle. Y laudatosifestival@gmail.com. laudatosifestival@gmail.com. El precio es de 60 euros para adultos, 30 euros los menores de 14 años y gratuita para menores de 5 años. Cubre comidas, cena del jueves al almuerzo del domingo y hospedaje en casas de familias o al centro deportivo.
Es una oportunidad única, Roberto, sobre todo por todos aquellos que quieran acercarse a Dios y vivir la fe en un ambiente inigualable.
Bueno, artistas como Jesús Cabello participarán en estos días en Adra, en Almería, en Laudato Si. Y él lo ha tenido claro, nos ha contado por qué se decidió a dedicarse a la música cristiana y cómo vive la experiencia de participar en el único festival de música católica de nuestro país.
Pues por una experiencia de fe, por convencimiento y por amor a Dios, ¿no? Muy bien, muy bien. Es una iniciativa pues preciosa, ¿no? Porque tiene un carácter de nueva evangelización muy fuerte, sobre todo por ser en abierto, ¿no? En abierto, en la playa, imitando a distintos artistas, ¿no? Yo creo que no hay ninguna alternativa parecida en verano en España, ¿no? Yo creo que es una iniciativa preciosa y lo están haciendo con muchísima ilusión y con mucho amor a la Iglesia y a Jesús.
Pero Jesús no se dedica solo a cantar, tiene otra profesión y nos explica las razones de por qué no puede centrarse en la música cristiana.
No, porque aquí en España es imposible dedicarse a la música católica. Y yo soy profesor de lengua castellana y literatura, ¿eh? Y como soy funcionario público, pues las vacaciones, fines de semana, puentes y demás, pues los dedico para salir a evangelizar con la música, que es el objetivo, ¿no? De hecho, ayer llegué de Nueva York, he estado allí 11 días y muy bien, ¿no? La experiencia es preciosa de compartir y de conocer sitios distintos y una parte de la iglesia pues distinta como la latinoamericana, ¿no? Y yo me dedico a ser profesor de lengua y literatura, pero bueno, mi mujer me apoya y ve que el fruto de esa evangelización por nosotros espiritualmente nos ayuda, ¿no? Y bueno, por eso lo hago.
Bueno, pues de Jesús pasamos a Guillermo Esteban, es rapero, su nombre de guerra es Grillex, tiene 22 años y también se pondrá sobre el escenario en Adra, en Almería, este fin de semana y además se estrena, nunca había pasado por tierras almerienses.
Es la primera, nunca había participado y esta vez me estreno. Sí, tengo muchísimas, muchísimas ganas de poder participar.
A pesar de lo joven que es, su pasión por el rap y la religión católica no ha sido cosa de dos días.
Unos de 7-8 años y a la música cristiana un año y poquito. Tuve un encuentro con el Señor se encontró conmigo y vi que lo que estaba haciendo no llegaba a ningún puerto y me di cuenta de la necesidad y la misión que me daba Dios para poder ser luz a través de mí. Entonces, bueno, pues gracias a Dios pues me puso en este camino y a partir de ahí pues empecé a hacer este tipo de música.
Griles, encuentra a Dios en todas partes.
Pero yo personalmente lo veo en todas las cosas. Lo veo en la música, lo veo en el día a día, lo veo en las personas, lo veo en las sonrisas, en los libros, en la Eucaristía.
En Adra es donde está el festival,
en
Almería.
En Almería.
Pues para disfrutarlo todo el que pueda.
Sí.
Pan de vida, dulce pan.